Voz de Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 20, hasta las 4, deportes de ahora de Palencia, aquí en la sintonía de la cadena COPE, con Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González. Por delante, 40 minutos para hablar y mucho de fútbol, del grupo octavo de tercera división, para hablar y mucho también de baloncesto, porque el básquet vuelve esta noche al pabellón Marta Domínguez a las 9, partidazo ante el tercer clasificado, ante Oviedo. Los de Sergio García intentarán resarcirse del mal sabor de boca que se trajeron el otro día tras caer derrotados en el Logroño, pero como también perdió Melilla ante Prat Juventud, pues las cosas siguen igual en esta LEP Oro que encara ya su recta final. Manuel Ovejón, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Raúl González. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, pues que hay aquí mucho tomate, ¿eh?
Sí, tenemos mucha tela que cortar, ¿eh? Tenemos la previa de todos los deportes palentinos.
Por cierto, ya lo avanzo. Miércoles que viene, en los estudios de COPE, Javier Rodríguez, presidente del Deportivo Palencia. Entrevista que esperamos sea clarificadora del futuro del Deportivo Palencia, sobre todo en lo referente a ese crédito que parece que se va a pedir, ¿eh? Yo creo que tiene sentido dejar pasar unos días para entrevistar a Javier Rodríguez porque esta semana,
porque no hay novedad,
después de la asamblea, no ha habido ninguna novedad. En el tema del crédito, a ver si la semana que viene ya nos puede contar algún detalle.
Nos va a contar lo mismo, si le llamamos ahora mismo nos va a contar lo mismo, porque todavía no ha dado suficiente tiempo como para que se confirme o no, bueno, pues esa predisposición también por parte del banco a concederle un crédito a un equipo de fútbol como el Deportivo Palencia. También hay que contarlo así.
Por cierto, hoy hay un artículo de opinión en la página 48 de Diario Palentino, que lo firma Vicien Serrano Remón, exjugador del Deportivo,
sí, uno socio de los fundadores.
Socio del club y patrocinador del Deportivo Palencia. Se titula Tiempos convulsos. Yo lo he leído atentamente a las 7 de la mañana, cuando he tenido este periódico en las manos. Y bueno, lo cierto es que es bastante crítico con el presidente, con Javier Rodríguez, pero con argumentación, no son críticas, personales, ni muchísimo menos. Argumenta una serie de cuestiones en relación a lo que ha hecho Javier Rodríguez como directivo y como presidente del Deportivo Palencia, que a su juicio hacen imposible que él siga siendo presidente del Deportivo Palencia. Repito que es la opinión de un socio, pero que fue fundador del Deportivo, es jugador del Deportivo.
Fue uno de los primeros o el primer capitán que tuvo el equipo.
Y además un matiz importante, patrocinador.
Sí.
Patrocinador del Deportivo Palencia, o sea que se gasta la pasta, ¿eh? Y eso es un matiz a tener en cuenta.
Estuvo presente en la asamblea y fue uno de los que se levantó, bueno, a pedir, entre otras cosas, una moción de confianza.
Que se sometiera a una cuestión de confianza a la directiva.
Eso es. Es lo que pidió Vicien en esa ocasión.
Bueno, pues si tenéis oportunidad, lo leéis. 3 y 25, sintonía de Sumario. Arrancamos. Bueno, Manuel, hay que centrarse y mucho en lo que va a pasar este fin de semana en el grupo octavo de la tercera división. Ya está aquí Luis Sierra para analizar todos los partidos. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues Becerril y Cristo Atlético en casa, Villamuriel y Deportivo Palencia fuera. Deportivo Palencia llega como segundo y abajo las cosas siguen complicadas, sobre todo para el Becerril, un poco menos, pero también para la Nisa Cristo Atlético. Además, los equipos del grupo octavo de la tercera división afrontan esta jornada con algunas bajas que enseguida vamos a contar.
Sí, ese es el primero de los apuntes que tenemos para esta tarde, y luego vamos a, lógicamente, a repasar largo y tendido el rival de Palencia Baloncesto, que no es otro que Oviedo, con Álvaro Mínguez y con Cheva Frontela. Daremos los horarios de todos los deportes que se van a celebrar en Palencia este próximo fin de semana. Estaremos pues por el fútbol, por el baloncesto, también por el balonmano, así que bueno, pues que saquen papel y boli la gente, que en los próximos minutos le vamos a contar todas las citas del cine.
Cheva Frontela, que todavía no ha llegado, pero estará a punto de hacerlo, ya está aquí Álvaro Mínguez. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? Te echamos de menos el otro día, pero por teléfono.
Por teléfono entramos. A ver si ganamos hoy, ¿no? Y un poco en ese partido no será fácil. Empezamos ya a cimentar un poco la primera plaza, ¿no? Que hay que acabar de cerrarla, ¿no?
Hay que acabar de rematarla. La verdad es que han tenido varias ocasiones para rematarla con derrotas de Melilla, pero que el equipo tampoco aprovecha, ¿no? Parece que se ponen de acuerdo los dos equipos, los dos primeros, y otra vez jugamos contra un tercero. Parece que se van alternando los terceros, es verdad, ¿eh? Hemos jugado varias veces las últimas jornadas, siempre jugamos contra el tercero, ¿no? Van cambiando esa posición los equipos de la LEF y siempre le toca a Palencia enfrentarse con ellos.
¿Has oído las declaraciones de Alfonso Polanco, alcalde de Palencia, ayer en COPE?
Sí, tuve oportunidad de escucharlas, ¿no? Eso, el tema de doblar el aforo, del tema de ampliar el pabellón, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que es una buena medida, pero quizás tanto remozar el pabellón no sería mejor intentar un esfuerzo y hacer alguno nuevo, ¿no? Pero bueno, nuevo, es una opinión muy personal.
O cerrar la Plaza de Toros, también se miró.
Están en ello, están en ello. Lo de cerrar la Plaza de Toros,
está complicado.
Yo digo que eso es complicado, porque son dos administraciones, la propiedad es de la Diputación, el esfuerzo económico es enorme. Los ejemplos y referentes que hay en otras ciudades de plazas cubiertas no todos son positivos en cuanto a aprovechamiento. Está la plaza, la más famosa, la plaza cubierta de Leganés, donde hay muchos conciertos, mucha música, pero es Madrid. Esto es otra historia.
Zaragoza no funcionó demasiado bien, por ejemplo, pero también otro ejemplo y bien cerquita que sí ha funcionado es el caso de León. León Arena funciona.
Bueno, pues ahí están las cosas, pero parece que la intención es lo de la ampliación del aforo del pabellón.
Imagino que será por los fondos, ¿no? Por donde quieran.
Sí, porque no hay muchas más opciones, ¿no? Mirando el pabellón por dentro, analizándolo un poco, quizás por ahí pueda ir un poco los tiros, ¿no?
Será por los fondos, imagino.
Bueno, pues luego lo comentamos cuando venga Chema Frontela, que sabe de estas cosas, ¿eh? Tendrá información. Ahora, la noticia deportiva del día que nos trae Deportes Artiza. Es una noticia que yo sé que a Luis Sierra le va a interesar. A Luis Sierra y a cualquiera le puede interesar, ¿eh? El Salón de Actos del Centro Cultural Lecrac, en la antigua cárcel, acoge mañana sábado la primera reunión trimestral de la Federación de Peñas del Fútbol Club Barcelona de Castilla y León, a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece muy bien. Seguramente que allí sea o se produzca un debate enriquecedor, como aquí en esta mesa redonda, con un culé, unos madrileños, un sportinguista. Bueno, tratamos de opinar y me imagino
un Celtiña.
Mañana son todos del Barça ahí, ¿eh?
Mañana son todos del Barça.
Bueno, este encuentro, entre otras cosas, va a servir para preparar, y esta es más noticia todavía, la trovada de peñas del Barça de Castilla y León, que se va a celebrar aquí en Palencia el 11 de junio.
Trovada, ¿y eso?
Trovada, pues la trovada es la fiesta de las peñas, ahí es cuando viene ya, porque mañana aquí vienen los directivos de las peñas, es una asamblea. Pero el día 11 de junio van a venir aquí muchos aficionados del Barça de todo Castilla y León. Estamos hablando de cientos de personas, con su correspondiente hotel o
eso sí es una
para
buena,
comer,
esa sí
etcétera,
es una buena,
etcétera.
Que se reúnan los presidentes de las peñas barcelonistas de Castilla y León, pues yo no sé.
Ese fin de semana, del 11 de junio, sábado 11 de junio, es cuando va a haber la trovada de peñas de Castilla y León. Y están haciendo gestiones desde la peña barcelonista de Palencia para atraer alguna figura de la historia del barcelonismo. Apuestan por Charlie Resach.
Bueno,
esa es la gestión que van a intentar hacer para que venga a Palencia.
Me parece una idea estupenda y extraordinaria. Si me permites, pues aprovechar también que ojalá, desde aquí propongo yo que las antiguas peñas de mi añorado Club de Fútbol Palencia se junten y también expongan sus ideas de cómo afrontar el futuro del fútbol palentino.
Esa es buena.
A las 3:30 del viernes 4 de marzo, Luis Sierra lanza una idea que yo secundo y Manuel también, por lo visto. Trovada de antiguas peñas del Club de Fútbol Palencia.
Sí, señor.
Sería una muy buena cosa saber su opinión.
Y de los actuales equipos que están en liza, que tienen vigencia, como el Deportivo, el Cristo. Trovada de la afición al fútbol en Palencia, podríamos decir.
Efectivamente. Y por qué no, que vinieran aquí a la cadena COPE a exponer sus ideas públicamente, que a lo mejor pues privadamente, en una primera instancia, sería una adecuada solución para intentar solucionar este fútbol palentino que necesitamos que de alguna forma crezca.
Bueno, pues ya sabía yo que esta noticia iba a ser bien aprovechada y la idea me parece excelente. Hay que trabajarla y madurarla. Podemos ser los que llevemos la iniciativa, vale, de una reunión de peñas del antiguo Palencia, del Deportivo Palencia, del Cristo Atlético, del fútbol de la capital, en definitiva.
El 29 no tiene peñas, pero también le damos cabida. Le damos cabida a todos.
Bueno, ahí queda la idea. ¿Más noticias?
Sí, te cuento que en fútbol el próximo fin de semana va a jugar el Deportivo frente a la Cebreña. Y ya conocemos una medida que va a tomar el club para ese partido, y es que los socios podrán retirar 3 entradas al precio de 10 euros en venta anticipada en las oficinas del club de miércoles a viernes de 7 a 9 y el sábado de 12 a 4. El día del partido no se podrán retirar, o sea que podéis, si queréis, invitar a 2 personas por el precio de 10 euros, saques 3 entradas, perdón,
sí,
a 3 personas, porque tú entras con tu carné, o sea que
efectivamente,
si te quieres llevar unos amigos, es buen día.
Bueno, eso será para nuestro domingo, el siguiente, que es cuando visita la nueva balacera, la Cervereña. Hasta aquí las noticias deportivas del día que nos ha traído Deportes Artiza. El que compra Artiza economiza. En el número 15 de la calle Colón, están también en la calle Modesto La Fuente de Aguilar de Campo, y estos días Deportes Artiza está en la Feria del Stock, en la carpa instalada en la Plaza Mayor de Palencia. Y 31. Hacemos un alto el camino y arranca el fútbol, arranca el grupo octavo de la tercera división en Deportes COPE.
Ficomar, el almacén de la construcción y la reforma. Todo lo necesario para tus obras y reformas. 50.000 metros cuadrados de stock permanente en cerámica. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Ficomar.
Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo. Alimentos de Palencia. Ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes. Hechas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, Manuel, vamos a poner a la audiencia al día de todas las citas que hay este fin de semana.
Vamos a por ello, cojan papel y boli porque tenemos varias citas. La primera de ellas es hoy viernes a las 9 de la noche, Palencia Basket Oviedo Baloncesto. Luego nos vamos a encontrar también otro partido de baloncesto, el que juega en casa Venta de Baños, mañana sábado a partir de las 8 y cuarto de la tarde frente a Universidad de Valladolid. Si hablamos de fútbol, en tercera división todos los enfrentamientos de los palentinos son en domingo. A las 12 de la mañana, Burgos Promesas Villamuriel. A las 5 de la tarde, Becerril Santa Marta y Danisa Cristo Atlético Villaralbo en La Balastera, ambos en equipos en casa, uno en Becerril y otro aquí en Palencia. Y también juega a esa misma hora el Ciudad Rodrigo frente al Club Deportivo Palencia. En fútbol regional tenemos dos partidos, las dos citas en el sábado, en la tarde del domingo, perdón, que son a las 5 de la tarde el Hermeño Palencia 1929 y a las 5 de la tarde también Venta de Baños Bri Viesca. En el balonmano tenemos triple cita, dos equipos y triple cita. ¿Cómo es esto? Pues muy fácil. Palencia Turismos se va a enfrentar este fin de semana a Santander, allí en Santander, frente al Pereda. En un partido que será el domingo a la 1 de la tarde. Y luego el Pizzería La Navalopal tiene doble compromiso porque va a jugar dos partidos en menos de 15 horas. El sábado por la tarde van a recibir al Aula Cultural a las 7 y media de la tarde en el Polideportivo Mariano Aro. Y luego al día siguiente se van a desplazar hacia Béjar para jugar otro partido frente al Bejarano a las 12 y media.
Bueno, pues nada más acabar el partido prácticamente a la cama, descansar y viaje a Béjar para jugar el domingo por la mañana.
Son 15 horas, es muy poquito tiempo, pero bueno, y el equipo palentino debería, mirando la clasificación, intentar sumar dos victorias para tenerlo difícil por aquello del tiempo.
Bueno, pues son las citas, algunas de las citas el fin de semana, Deportivo en Palencia, también luego si nos da tiempo damos los horarios de la Liga Provincial, que les tenemos por ahí. Pero vamos al grupo octavo de la tercera división y vamos a empezar, Luis, si te parece, por los dos que juegan en casa. Becerril Santa Marta, Becerril colista, Santa Marta 27 puntos, es uno de los equipos que está en peligro y, bueno, pues de estas balas que le van quedando al Becerril, que cada vez son menos, de las últimas, ¿no? Por no decir la última, de engancharse o de tener alguna mínima posibilidad.
Yo vaticino que va a ser la primera victoria del campeonato del Becerril en casa. Todos sabemos que en casa aún no ha conseguido ninguna victoria. Entiendo que el rival es propicio para que eso suceda así. En segundo lugar, porque el equipo se lo merece. Han jugado una serie de partidos ahí en casa que por diferentes situaciones y circunstancias no han conseguido la victoria y hay que reconocerlo que en alguno de ellos al menos la suerte les fue excesivamente esquiva. Y en tercer lugar, porque el BC, a pesar de las dificultades, sigue insistiendo y persistiendo en conseguirlo. Yo estoy convencido, en definitiva, que el equipo va a alcanzar la primera victoria del campeonato en casa. El Santa Marta es un plantel incómodo, saben espesar los partidos, ellos mismos lo saben mejor que nadie, porque en el partido de la primera vuelta este equipo allí, cuando el BC estaba haciendo bastante bien las cosas, espesaron de una forma importante, los jugadores del Becerril cayeron un poquitín en la trampa y al final ellos tienen que saber que esas cosas las manejan el equipo de Santa Marta.
3-2 fue en el partido de la primera vuelta,
sí,
a favor de Santa Marta.
Y quiero recordar que alguna expulsión, que hubo allí una serie de agresiones y de circunstancias, pues que como digo, es un equipo que ante la adversidad se suele crecer año tras año. Vemos que siempre está coqueteando con el descenso y en la mayoría de las oportunidades consiguen salvar la categoría. Yo diría que el problema primordial está el del Santa Marta en la enemistad que tienen con el gol. Ellos han encajado solamente, o sea, han sido capaces de meter 23 goles y ahí es donde el BC tiene que estar muy firme en defensa, porque si consiguen hacer un gol es difícil que no se lleven el partido. Es decir, defender bien es primordial, porque el BC, aunque también tiene dificultades con el gol, porque solamente ha metido un gol más que el Santa Marta, es decir, tiene muchísimas dificultades con el gol, y por eso de ahí la importancia que doy yo al aspecto defensivo. El equipo que mejor defienda posiblemente se lleve el partido, porque yo creo que sí que va a haber goles. Los dos equipos se juegan tanto que el ataque no le pueden descuidar.
Hay que decir que si el Becerril gana al Santa Marta, el Deportivo Palencia, del que luego hablaremos, gana al Ciudad Rodrigo, Becerril sumaría 19, Ciudad Rodrigo 24, Santa Marta se quedaría con 27, que es ahora mismo marcar la salvación. Se tiene que dar esa serie de circunstancias, también, por ejemplo, que perdiera el Mirandés B, que juega en casa del Bilbao Bolsa, esa serie de conjunción de astros para que el Becerril, con una victoria, unido a otros resultados favorables, salga de esta jornada con alguna luz que brilla y un poco al final de un túnel oscuro, ¿no?
El Ciudad Rodrigo que juega con el Palencia en casa, sí. Bueno, yo creo que el BC ahora lo que menos puede pensar es en la salvación. Me da la sensación de que José Antonio en todo momento dice que la presión les está ahogando, pues que se den por descendidos, porque la verdad que lo tienen francamente difícil.
Y que se liberen, ¿no?
Y que se liberen para ver si consiguen esa primera victoria y ver qué posteriormente qué puede pasar.
Bueno, eso en cuanto al Becerril. Tiene un rival de más enjundia en casa, Danisa Cristo Atlético, contra el Villaralbo, el domingo, a partir de las 5 de la tarde, a la misma hora que el Becerril. El Villaralbo, que bueno, es quinto en la clasificación con 46 puntos, un Villaralbo que viene precisamente de golear el otro día el Becerril, con la ayuda también del trío arbitral.
Injustamente, partido decisivo para el Cristo, porque está en descenso, porque no gana en casa. Yo cuando lo he mirado esta mañana, desde la jornada 16 al Mirandés, han conseguido ganar dos partidos, creo que han sido fuera de casa, pero en casa, desde ese punto de inflexión que se produjo en el equipo con esa importantísima victoria ante el Mirandés, como digo, no gana en casa, y porque el siguiente partido es contra el Santa Marta. Ahí, allí acudir con la tranquilidad de haber ganado tres puntos aquí en casa contra, o al menos no perder contra el Villaralbo, pues de alguna forma es acudir en unas mejores condiciones anímicas y también numéricas. Evidentemente el Villaralbo es muy buen equipo, es un equipazo. De los últimos cuatro partidos ha ganado tres, y uno de esos partidos han sido en el Ruta de la Plata ante el Zamora, que el Zamora, aunque el domingo le ganó justamente el Palencia, es un auténtico equipazo, y a ese equipo solamente le gana otro gran equipo como es el Villaralbo. Tiene grandísimos jugadores. Qué decir de Conde, a mí es un chico que me gusta muchísimo, le tuvimos allí en Aguilar entrenando y estaba todavía muy jovencito, ahora mismo que ha crecido es un grandísimo jugador. Qué decir de Mato, un finalizador, un jugador de estrategia, uno de los grandes de la tercera división, o el mismo Bruju, que año tras año se le rifan todos los equipos de tercera división. Si fuera un chico que la cabeza, ya lo he dicho en diferentes oportunidades, estuviera pues más amueblada, que se suele decir, posiblemente jugase en una categoría superior. Ballesteros, que ahí están sus números y que ha jugado en segunda B, el mismo Revi, que tanto nos gustó, ese delantero rapidísimo de la temporada, de la campaña pasada con el Numancia, o de Garban, que es un delantero que a mí, mis amistades de Salamanca me dicen que es un chico interesantísimo para la tercera división, los goles, como digo, le avalan, etcétera, etcétera, o el extremo izquierda Villa, que es un chico que da mucha profundidad, el mismo portero Juanjo es un gran portero para la categoría. En definitiva, como digo, que es un equipo pues con una capacidad ofensiva terrible. El domingo pasado que jugaron con el Becerril, jugó arriba Garban de delantero, con Villa en el extremo izquierda, con Brujo en la derecha, con Conde por detrás del punta y con Mato ahí de constructor, es decir, que dejó a Ballesteros en un equipo con un caudal ofensivo pues poderosísimo. No sé si el que más de la categoría, pero uno de los que más, además con jugadores contrastados, como digo. Lo verdaderamente importante es que el Danisa Cristo Atlético juegue bien, y eso pasa porque realice una gran defensa, porque ellos, como hemos comentado, tienen ahí un caudal ofensivo muy muy grande, que en el centro del campo sean capaces de construir al menos algo, y arriba a ver si tienen la suerte de finiquitar alguna de las oportunidades. De esa forma el equipo puede conseguir algún punto, ojalá sean tres, que son importantísimos.
Bueno, ¿quién tiene de baja el Lolo Infante en Danisa Cristo Atlético?
Pues tiene a Víctor con cinco cartulinas amarillas, y también por la doble amonestación del partido del otro día a Héctor, o sea que dos jugadores que además suelen ser habituales en el esquema de Lolo no podrá ser de la partida frente a un Villaralbo que, como decía Luis, tiene muy buenos números, tiene sobre todo un guarismo que es el de 19 goles en contra, que bueno, pues es el segundo equipo en ese aspecto de toda la categoría.
Sí, solo tiene menos goles en contra el Deportivo Valencia
y un buen porcentaje también de goles a favor, 35. La verdad es que tiene un equipazo.
En la primera vuelta, sí. Villaralbo 1, Danisa Cristal Atlético 0.
Pero si se quiere hacer bueno, que yo creo que sí que se va a hacer bueno, el partido del otro día, el empate del otro día, debe de ganar en la Balastera.
Bueno, eso en lo que se refiere a los dos que juegan en casa. Vamos con los dos que juegan fuera. Evidentemente, favorito el Deportivo Palencia para ganar en Ciudad Rodrigo, sobre todo después del espaldarazo que ha supuesto para los Santi Sedano el haber recortado puntos al líder, al Zamora, el otro día, ganándole claramente y con superioridad en la nueva Balastera. Ante un Ciudad Rodrigo, pues que es, que tiene ese aquel de los equipos que se están jugando la vida por abajo.
Sí, y que por lo tanto es difícil y complicado, pero yo, a partir de esa victoria que cosechó el Deportivo Palencia en la Balastera la jornada pasada, entiendo que todos los partidos, como digo, a partir de ahora van a ser clave, partido clave para optar a esa primera posición. El playoff prácticamente está hecho o está hecho, y la primera posición está accesible a 4 puntos con el golaveras a favor de los nuestros. Por lo tanto, partido clave. El Ciudad Rodrigo y el Mirandés están en caída libre. Yo, evidentemente, en defensa de los intereses de los intereses de los nuestros, quiero decir, no es que me alegre del mal ajeno, pero que estos dos equipos ojalá estén ahí ocupando puestos de descenso, y las razones son obvias, es porque irían en beneficio de los nuestros. Están en caída libre, están haciendo una segunda vuelta e incluso algo más larga ya es la trayectoria que llevan, como estoy comentando, en esa caída libre. Y el Ciudad Rodrigo, pues que no gana desde la jornada 17. O sea, ojo, porque es un equipo que está ahí con unos números que encima le acude el todopoderoso Palencia, con un estado de forma y con una moral pues muy alta. Es un equipo que la mala suerte, también hay que decirles, hay que decirlo claramente, que les persigue. Han tenido malos arbitrajes, todo influye, que decir yo, en el partido de ayer del Sporting, 7 puntos en juego, más o menos es lo que le ha pasado también al Ciudad Rodrigo, y eso hace mella para afrontar los partidos venideros, con errores tontos que han cometido en defensa y en ataque. Han fallado allí pues circunstancias que solamente, digamos que desde el punto de vista de la razón, aparecen en esa mentalidad que está un poquito enferma, es lógico, ahí estamos diciendo algunas de las razones, y han encajado también algunos de esos goles increíbles, ir a despejar, dar en la espalda del delantero y entrar en propia portería, o ir a despejar y dar en el suelo y dejarle un balón franco para el contrario. En definitiva, que es un equipo pues que está ahí en caída libre. El patrón del juego que más o menos tiene que seguir el Deportivo Palencia lo puede encontrar perfectamente en el partido que realizó allí el Danisa Cristo Atlético, que fue capaz de ganar 0-4. Yo me imagino que ahora con las nuevas tecnologías habrán grabado ese partido y el cuerpo técnico del Deportivo Palencia le tenga en su poder. Ver ese partido es importante porque allí hicieron muy bien las cosas el equipo morado. Partido donde el Deportivo Palencia no debe este partido de malograr.
Baja importante, el Deportivo Palencia viaja sin Chuchi.
Sí, eso no le va a permitir hacer por cuarta jornada consecutiva repetir 11 al míster del Deportivo.
Me imagino que la opción será
Durante.
Que Durante se recupere la titularidad,
sí,
¿no?
Me imagino que sea así.
Es lo más lógico y razonable.
Y por hablar una cosita más del Ciudad Rodrigo, al principio de liga parecía que iba a ser equipo que iba a ser una sorpresa.
Es que aquí la Nueva Balastera empate a cero, ¿eh?
Sí,
no
que parecía,
pudo ganar el Deportivo Palencia al Ciudad Rodrigo.
Es que parecía que iba a ser una de las sorpresas de la temporada. Empezó la liga, bueno, pues medianamente bien, ha llegado a pisar la quinta posición en la jornada número 4. Efectivamente, como decía Luis, desde la jornada 17 no ganan, no tienen una victoria desde la jornada 17, y mira su trayectoria, es que es un pico de sierra continuo, no es capaz de ganar 2 partidos seguidos, y eso pues le ha ido bajando prestaciones, y desde la jornada 17 ya ha sido el descalabro.
Bueno, y nos queda analizar el partido que disputarán también este fin de semana, lo tengo por aquí.
Burgos-Promesas Villamuriel.
Se está buscando el horario, domingo 12 del mediodía en Castañares, Burgos-Promesas Villamuriel, que están empatados a puntos en la clasificación, 36 puntos. Hay un triple empate ahí entre Almazán, Villamuriel y Burgos-Promesas Cajarrubal, que se va a deshacer este fin de semana, ojalá se deshaga a favor del Villamuriel.
El Burgos-Promesas, increíblemente, es la bestia negra de los equipos palentinos.
Sí.
Yo no me había percatado hasta que en la sala de prensa del Becerril su entrenador lo comentó: nos va de maravilla, esto es como un balneario venir aquí, han conseguido grandes números, y quiero reseñar que los dos equipos están en la parte media de la clasificación, los números reflejan bien a las claras que son dos equipos muy parejos. Has comentado tú muy bien esos 36 puntos que tienen, pero es que han conseguido lo mismo, 10 victorias, han empatado 6 partidos y han perdido los dos 11 partidos, y prácticamente los goles a favor, 28 para el Villamuriel por 26 del Burgos Promesas, y 33 goles en contra que ha recibido el Villamuriel por 34 tan solo el Burgos Promesas. O sea, la hegemonía.
Lo comentó Francis Olea, el detalle ese de Burgos contra los equipos palentinos, aquí en la entrevista en COPE.
Y es que aquí es que está, como digo, los mismos números prácticamente idénticos en todos los guarismos. En definitiva, que la hegemonía de la parte media de la tabla está el domingo por la mañana en juego.
Se le va a romper esa racha este fin de semana.
Sí, yo creo que es un buen campo para el Villamuriel, ¿eh? Porque
después de quitarse el otro día que venía con algún mal resultado, ganar al Berriozar Upolsa, que es un equipo también de su liga, yo creo que va a ir a Castañares el domingo y va a poner las cosas en su sitio. va a poner a situar el pabellón palentino bien alto.
Bueno, pues yo un apunte más, si me permites, y es que entiendo que dentro de esa igualdad que los dos equipos manifiestan, yo creo que tiene un poquito más de calidad, en definitiva más pegada, y eso que Francis dirá, sí, menuda como estamos de cara al gol, que estamos más erráticos que ni sé. Entiendo, como digo, que el Villamuriel tiene un poquito mayor de capacidad ofensiva, por el contrario, el Burgos Promesas creo que defensivamente es un equipo un poquito más poderoso que los nuestros.
Yo voy a hacer una apuesta, voy a decir que va a ganar el Villamuriel y que vamos a tener que llamar a Aitor.
Pero el Villamuriel...
Vamos a tener que llamar a Aitor la semana que viene.
El Villamuriel anda con muchas bajas, ¿eh? Dos operaciones, lo de Iván, y luego tiene a Jesús y a Diego Rubio.
Están sancionados.
Tarjetas, los dos sancionados.
Sí, y luego le falta el lateral, Pablo, y le falta también esto, Iván.
Iván, que...
Pero no es excusa. Ya digo que yo creo que es un campo que se le puede dar muy bien, Castañares. Buen tapete y buen fútbol que se va a ver ahí.
El resto de la jornada se completa con uno que nos interesa mucho: Mirandés B, pero el Bupolsa. También Numancia B, Virgen del Camino. Zamora, Bembibre, también tenemos un ojo puesto, aunque es favorito el Zamora. Cebrereña, Atlético Torresillas, también nos interesa porque la Cebrereña, bueno, lo tiene mejor, pero todavía no ha dicho adiós al peligro. La Bañez, Almazán, Gimnástica Segoviana, Usama. Esos son los partidos que completan el grupo octavo de la tercera división. En la regional de aficionados, damos también los horarios, los recordamos. Venta de Baños, Briviesca, sábado 5 de la tarde en el Amador Alonso. Y Racing Lermeño, Palencia 1929, el sábado a las 5 en Arlanza. La información del Palencia 1929. ¿Te apetece una pasta, Luis?
¿Cómo no? Y sobre todo si es del Boedo, mejor, ¿eh?
Oye, partido, lo dije el otro día y lo vuelvo a reseñar, partido, entre comillas, histórico. El ir al campo del Lermeño es el último partido que disputó el Club de Fútbol Palencia, ¿eh? Es el último.
Sí,
el último.
Así es.
Ahora que hablamos de las peñas, que vamos a proponer aquí una gran trovada de peñas de la historia del Palencia, no está mal recordar esos datos. Gracias, Luis.
Ha sido un placer.
Te veo menos enfadado que Abelardo, ¿eh? Pero claro,
pero también, lo estoy, ¿eh? En ese sentido sí que lo estoy enfadadísimo.
Baloncesto a partir de ahora en Deportes Cope.
En mitad de la meseta castellana destaca la limpieza y pulcritud de los vehículos que han pasado por la trompa del elefante azul. El lavado a presión garantiza el mejor acabado. Aspirado y limpieza tanto exterior como interior del automóvil, con un resultado como si estuviera recién salido del concesionario. Compruebe usted mismo esta belleza de la naturaleza en el Elefante Azul, Polígono Industrial, Calle Bélgica, parcela 171, Palencia. Elefante Azul, el líder del lavado.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, sintonía de baloncesto en Deportes Cope, partidazo esta noche. Hay ganas de ver a Oviedo, ¿eh? Oviedo es un equipo que gusta aquí en Palencia, Manuel Ovejón.
Sí, hay ganas de verlo. Hombre, pierde un poquito potencial cuando sale de Pumarín, pero bueno, siempre es un equipo a tener en cuenta, desde luego, la Liga.
He estado yo en Oviedo este fin de semana. Sí. Esta semana, el miércoles.
¿Qué tal te trataron?
Pues de maravilla.
Luis.
De manera no se lo he dicho ya a Luis.
Luis, que, mejor, bueno, que... dile que mejor le van a haber tratado
en Gijón. Me trata sí. Muy bien también. Pero en Oviedo también.
En Asturias te tratan.
Muy bien.
Mejor en Gijón,
Asturias.
Pero en Oviedo también.
Me encanta Asturias. Comí de maravilla, ahí hacía buenísimo. De maravilla.
Pues si tú comes poco.
Sí, pero comí, pero bien. Un poco y bien.
Poco, pero bien.
Muy bueno, bien. Vamos con Oviedo,
sin perder de vista, bueno, lo del partido del otro día, que me gustaría una rápida opinión de nuestros expertos, de Chema y de Álvaro. ¿Qué impresión os dio aquello de ganar en Logroño?
Les iba a castigar sin pedirles la opinión por no ir a Logroño al partido.
Hombre, yo sé que Álvaro estaba un poco, bueno, no molesto, pero decía que debería haberse jugado la última canasta a Urco, que estaba de dulce.
Sí, para mí sí.
Y,
sí,
y al final sí, se la jugó Dani,
pero bueno, otra vez no sabe el partido él, ¿eh?
Otra vez es que funciona.
De todas formas, yo creo que la entrada que hace Dani es personal. Es mi forma de verlo. Pero os dije el otro día que aquí cada uno se está jugando mucho y Logroño se jugaba mucho
muchísimo.
Y hoy Oviedo se juega mucho.
Si gana,
Oviedo es tercero.
Se puede poner un partido de Melilla en caso de que Melilla...
Oviedo es tercero. O sea, me refiero que la temporada que está haciendo es tremenda. Todos pensábamos que cuando se fue Jordan Swing, este equipo se iba a hacer un poco bluff. Ahora que se ha puesto de gasto del bluff, pues...
al revés, ha sido el espaldarazo.
No la puntada sin hilo.
Han dado un paso para adelante todos los jugadores. jugadores, ¿eh? Este equipo
sobre
ha mejorado.
Miso, Andrés Miso,
o sea, a raíz de irse Jordan Swift, los resultados han mejorado notablemente.
Sí.
Y decimos, fuera de casa baja. Pues fuera de casa está teniendo unos resultados.
Bueno, fuera de casa ha ganado 5 partidos, que no está, para lo que he subido otros años no está nada mal.
Y sí, yo creo que ha dejado de ser un poco ese equipo tan anárquico, que encima nos venía mal porque jugaba un poco ahí a su bola, de Dios.
Sigue tirando muchos triples, ¿no? Pero quizás juegue más elaborado, sí, aunque tire muchos de
y
fuera.
Y tienen un jugador Miso que.
Sí, muy bueno.
Que está marcando un nivel tremendo.
Oye, allí tuvimos un gran Marc Blanch que hoy no lo vamos a tener.
Claro,
se
ahí,
nota, ¿no?
Yo creo que el equipo, lo dije yo el otro día también ahí en el WhatsApp, el grupo que tenemos, que se nos va a hacer muy largo a todos. Se nos va a hacer muy largo al Palencia, se le va a hacer muy largo a Melilla.
A Melilla, de eso
la
se
derrota del otro día de Melilla,
en Prat.
Es difícil de entender, me refiero con todos los reportes de Prat y etcétera.
Por los guarismos en los que expulsaron.
Por los guarismos, porque iban ganando 9 de 10 al descanso, entonces y les pegaron un revolcón en el último cuarto, 30 y tantos.
Forcada
siendo MVP. Entonces, aquí todo el mundo se está jugando algo, y como todo el mundo se juega algo, ya os dije que nosotros nos jugamos ser líderes, pero es que el Oviedo se juega ser tercero, luego quiere salir de abajo, Logroño quiere salir de abajo, todo el mundo...
Ha dicho esta semana Urcon en la prensa, lo hemos leído el otro día, que son 3 victorias, no, que hay que ir a Melilla,
no,
la última
claro,
jornada.
Claro, no, es que...
Hombre,
no
está quiere
claro.
Llegar a Melilla a jugárselo, que
no,
quiere
hombre, no. Es que lo ideal es llegar subidos allí, ¿no? Bueno, ascendidos ya, claro pero... Pero quién sabe lo que puede pasar, ¿no?
Porque eso está claro, hay que llegar con los deberes hechos, ¿eh?
Claro.
Porque como vayamos al jurarnos al último partido...
Encima fuera de casa, en fin...
Aquello sí que puede ser tremendo.
Hala, pues cholismo puro y duro, partido a partido. Y el primero al de esta noche, frente a Baloncesto Oviedo, que presentará el próximo... hoy, a las 9 de la noche, el siguiente, el posible quinteto titular que nos ha traído aquí Álvaro Mínguez. En el puesto de base, Ferran Basas, 23 años, 1,82 de altura, es el tercer año que está en Oviedo.
Sí, señor, un base...
Es
un
muy
base,
bueno.
Muy bueno, es muy bueno. Es un base que ha mejorado mucho el lanzamiento exterior, siempre ha sido un base muy muy director, de hecho es el líder de la liga en asistencias, ayuda mucho en el rebote, promedia casi 4 rebotes, en fin, segundo de la liga en minutos, quizás está fallando un poco el tema de las pérdidas, que a veces pues se precipita un poco, pero es un base, es capital, es el jugador, junto con Miso, por fuera es el jugador más importante que tienen.
¿Te acuerdas, verdad, cuando estaba Cárdenas, que bueno, está ahí
en Obradoiro,
que sin pena ni gloria?
No, es que no está
Cárdenas
nada.
Tenía la fama y este muchacho estaba en el banquillo, fue irse Cárdenas.
Lleva 2 años base a un nivel tremendo,
tremendo.
En Oviedo.
En el puesto de escolta, el dorsal número 9, Víctor Pérez, 33 años, 1,94 de altura, muñeca pura y dura.
Muñeca, muy buena muñeca, sí.
Muy buena en el tiro de 3.
En fin, os pongo ahí que es el segundo jugador de la liga que más triples intenta, 6,3 por jornada, pues eso. Es un jugador que vive mucho del tiro, es verdad, y cuando está enrachado es muy complicado de pararle, ¿no? Quizás a veces también se precipita los tiros y como solo depende tanto del tiro exterior que tiene, a veces no tiene el día, pero como entra en racha, muy complicado de parar, ¿eh?
Llegó en noviembre para el puesto de escolta Andrés Miso, 33 años, 1,98 de altura. ¿Y de dónde venía? Pues venía de estar con Obradovich en el Fenerbahce.
Sí, estuvo a prueba, digamos, bueno, sí. Más que a prueba entrenando, ¿no? Con el Fenerbahce de Obradovich, eso es. Y bueno, es un jugador que ha jugado en la ACB muchos partidos. Ha jugado 424 partidos de la ACB.
Son muchos, ¿eh?
Es un mítico del baloncesto nacional. Y, en fin, mira, consiguió su campeonato de la ACB con Estudiantes allá por el año 2003, ¿no?
Hace 10 años.
O 11,
perdón.
En fin, un jugador clásico que aporta muchas muchas cosas y sobre todo mucha versatilidad, pudiendo jugar casi en las 3 posiciones
se
exteriores.
Se adapta muy bien a la categoría.
Sí, y muy rápido
está
sobre todo.
Está jugando muy bien.
Me encanta este chico, Kevin Manwick, puesto de ala pívot o de pívot, dorsal número 15, 26 años, 2,03 de altura, holandés de nacimiento.
Este las enchufa de 3 también.
Sí, las enchufa de 3.
Juega más encanta, por fuera que por
me encanta.
Dentro.
Es el 4 abierto, ¿no?
El 4 abierto.
Que tiene cada equipo.
Por dentro no le gusta jugar. Vamos, no le gusta. Juega
de hecho,
mucho menos.
De hecho tira más de 3 que de 2 y bueno, es un jugador muy intenso, que va bien al rebote, ¿no? También juega bien cerca del aro, pero como dice Chema, le gusta mucho el tiro de 4 o 5 metros y de 6-7-5 también, ¿no? Es un jugador pues muy importante para ellos en la zona.
Un jovencito, Daniel Tris, de 23 años y 2,05 de altura, es el pívot titular de este equipo, que viene de la Liga de Desarrollo de la NBA y que, bueno, pues
promete. Muy buenos números, ¿eh? Teniendo muy buenos números.
Números.
Bueno, pues es un jugador que en defensa es muy activo y rápido y que en ataque pues tiene buen juego de espaldas al aro y también de cara, ¿no? En el poste.
Oviedo siempre se ha caracterizado porque ha fichado muy bien, siempre,
sí.
¿Eh?
Y relativamente barato, ¿no? Jugadores que,
claro.
que no se
¿Cómo
conocen,
se llama,
¿no?
El pívot este que está en Manresa, este.
JJ García,
que vino de Eva.
Vino de Eva y se
salió. Jugadorazo tremendo.
Vino de Primera Nacional, creo, ¿no?
Ahí reside la importancia de un buen gestor deportivo, de un buen director deportivo, tanto en fútbol, hablamos de Monchi de Sevilla, como para estos
bueno,
casos,
pues
¿no?
Este
compra
equipo
barato y vende.
Sí, este equipo...
Hay traspasos, ¿no?
Como aquí
bueno,
no.
Hay compensación económica.
Entonces,
Jordan Sweet habrán cobrado algo por
su día, por García también.
Por García también, entonces...
Se mueve muy bien en ese mercado, ¿no? En ese mercado...
Oye, este Tris es la otra cara de la moneda de Van Wyk. No sé si casan bien o no casan bien, porque son totalmente diferentes. Mientras que el uno tiene muy buena muñeca, tiene muy buenos movimientos desde el exterior, este otro es poste puro,
¿no?
Es pivot puro.
Yo creo que hace bastante buena pareja, ¿no? Lo que le falla también a este jugador es que tienen, por ejemplo, más porcentaje de los tiros libres, como suele ser habitual, los pivos altos, aunque hemos medido 0,5.
Sí, 58%.
Pero se complementan también porque uno es eso, juega por dentro y por fuera, versátil como Van Wijk, y este juega más poste bajo, ¿no? Más cuando quiere jugar en estático con él.
Vamos a por el banquillo. En el puesto de base está Javier Marín, de 21 años y 1,94 de altura. Juega muy poquito.
Muy poquito, 6 minutos de media solo.
En el puesto también de escolta de alero, Zaire Gestas, de 24 años y 1,93 de altura, que me lo destaca aquí como un gran 2,
sí,
o un gran 3.
Sí, un gran 2-3. Yo creo que es el jugador de banquillo más importante que tienen, porque es un jugador muy físico, a pesar de la altura que tiene, de 1,93, postea, ¿no? Es un jugador muy físico que ayuda en el rebote y hasta postea y se lleva a su par al poste, ¿no? Y entonces hace un poco de todo y es un jugador que también se adapta muy rápido a la liga y el equipo, es un jugador muy importante para ellos desde el banquillo.
Subiendo la media de edad, Agustín Prieto, 30 años, 1,93 de altura, lleva 10 años aquí.
Bueno, es el capitán, juega apenas 7 minutos, aporta el trabajo, la intensidad, un poco el pegamento del equipo.
Y si hablábamos de 30 años y ya decíamos que era algo mayor, tú eras Diego Sánchez, 40 años.
1,98
de altura.
Ya no estaba,
no,
o sea,
es el abuelo de la liga, el abuelo de la liga, Diego Sánchez, 40 años.
Diego Sánchez,
sí. Sí.
Es que pensé que ya no estaba, pensé que se había retirado.
Había tenido Diego Sancho, en Palencia hace años, Diego Sancho.
Diego Sancho y Fernando Fernández, que también está en este equipo.
Este jugó en Palencia, precisamente, en la temporada 11-12.
Este chaval estaba, digamos, para entrenar. Y aquí, hombre, siento que...
Estuvo tres meses solo.
Aquí abajo con los números, pero sí que está entrando en la rotación, ¿eh? Me refiero que...
Bueno, 15 minutos promediando y, bueno...
Sus minutillos, ¿eh?
Da descanso un poco a los pivos, ¿no? A los pivos titulares.
Y él, para darle descanso, por ejemplo, está Mario Cabanas también, que está en equipo, 30 años y
2-7. Lo que pasa es que ha estado lesionado mucha parte de la temporada, ¿no? Y solo ha podido disputar 14 partidos, pero bueno, es un clásico también de la liga, pasa de que tiene 30 años, que tampoco está mal.
Ya le vi, jugó los momentos calientes, jugó él, ¿eh?
Sí, está muy bien ahora.
Aparte tiene también otro jugador que ha llegado en el mercado de invierno, que es Andrew Wheeler, 24 años y 2-0 de altura.
Sí, todavía no ha debutado, eso es.
No sabemos nada.
Habrá que verlo, ¿no? El sustituto de Jordan Swing.
Sí,
en teoría.
Sí,
bueno,
yo me quedo un poco preocupado por las palabras de aquí del profe Frontela, que dice que se nos va a hacer largo. Yo no sé si se va a hacer largo por lo de Marc Blanch.
No.
Si se va a hacer largo porque cree que el equipo está perdiendo algo de fuelle.
Yo es que pienso que el equipo está entrando
en
problemas físicos.
Un poco.
Entonces, Macarrón el otro día tuvo golpe, Foucault tiene un golpe.
La Mombás tiene 37 años y bueno, ya dijimos que el día de Prat no debería jugar tanto, ¿no?
Sigo pensando que hemos fichado una castaña, entonces las castañas.
Orocolle, ¿no?
Salen buenas o pilongas, entonces.
Te ha salido pilonga, dices.
Sí, bueno, el día de Prat no le hizo nada malo, Colle, ¿eh?
Bueno, claro,
el otro día en Clavijo.
Una pregunta mala, con un poquito de malicia. Decía el otro día, creo que era en Norte de Castilla, una entrevista a Gonzalo Ibáñez, que decía que quería ganar el campeonato, que no le interesaba el playoff. ¿Qué opináis? Como...
Yo quiero ganar.
Yo también quiero ganar. Hay que ir por la
Yo ya hemos vivido
la liga, ¿no?
Yo quiero ganar. Ya
que van a ser,
Dios dirá.
Van a ser muchos meses.
Y luego los despachos, que pase lo que pase. Esperemos que.
Vamos a Burgos.
A ver, playoff a Burgos.
O a Valladolid, a ver.
Como es un hombre bien informado, me imagino que el profe Frontela habrá oído aquí al alcalde de Palencia en COPE, Alfonso Polanco, decir que si el resto de grupos políticos se lo permiten, quiere utilizar el remanente de tesorería, la liquidación del presupuesto del año 2015, para ampliar y reformar el pabellón Marta Domínguez. ¿Qué te parece?
Me parece bien, es decir, bueno, hacer una cosa normalita. Yo no creo que haya que hacer 10.000 espectadores.
No.
4.000, 5.000, pues bien, perfecto.
Con eso vale para jugar en ACB. De hecho, hay pabellones como Manresa y Andorra que no llegan a los 5.000 y están
si
jugando, ¿no?
Si te permite 6 millones de euros para comprar la plaza en ACB...
Mejor, ¿no?
Pues mejor.
Mejor porque tenemos una prórroga. Para ampliar el pabellón tenemos una prórroga.
Paso y tiempo, paso y tiempo.
Está claro que hay un compromiso ahí fuerte del alcalde con el baloncesto. Claro, que dirán otros deportes que ellos también quieren la parte que les toca, ¿no?
Sí,
está
yo...
por aquí Luisiera, que se ha quedado aquí en la banda.
Claro, me he quedado aquí.
Una balastera nueva, ¿qué?
Para añadir, oye, incrementar las subvenciones del Deportivo Palencia y del Danisa Cristo Atlético, que lo necesitan.
Ahí lo dejamos.
La puntilla.
Ahí lo dejamos.
Otro día debatiremos sobre esto.
Ahí lo
dejamos. Largo y tendido.
Tiene que haber para todos.
Que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente a todos.
Así que nada, y que gane todos los equipos palentinos. Las 4, llega Expósito. Menuda tarde que tenemos con la votación, la sesión de investidura o de no investidura, como prefiráis. Hasta lunes.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio desde el Congreso. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, ¿qué digo? Aquí vivimos unos cuantos desde el pasado martes, en el Congreso de los Diputados, en la sala constitucional de esta primera planta del Palacio de la Carrera San Jerónimo. Te vamos a contar la no investidura de Pedro Sánchez, vamos, digo yo, porque dentro de un rato parece que esto va a quedar igual que estaba. Hoy hacemos la tarde desde el Congreso y después la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, ya con la votación y el más que previsible rechazo a Sánchez como presidente del gobierno. Todo indica, salvo sorpresón, en las próximas semanas, que estamos abocados a nuevas elecciones y, lo que sería peor, a un escenario similar, con lo que incluso nos iríamos hasta después del verano sin gobierno. Bien, pues ante este panorama viene la siguiente pregunta. ¿Y entonces qué? Si hasta ahora la cuestión era, ¿tú qué crees que va a pasar? A partir de hoy la pregunta va a ser, con nuevas elecciones...